Bienvenidos a el Cashflow Café, donde vas a aprender todo lo que tienes que saber sobre cómo invertir en inmuebles comerciales en los Estados Unidos y mucho más. Vamos a traerte entrevistas con expertos de cada segmento para guiarte y asesorarte en cada paso del camino para conseguir tu libertad financiera, crear flujos de caja e ingresos pasivos, pero sobre todo, crear tu mejor vida hoy. Con ustedes, Andy Kiefer y Juan Vargas.
Muy bienvenidos a otro episodio de El Cashflow Café. Hoy vamos a tener un invitado muy particular y ya vamos a entrar en detalle del por qué, especialmente en estos momentos de, no voy a llamar crisis no es la mejor palabra por ahí, pero momentos o tiempos de cambio, ¿no? Reestructuración, replanificación o tratar de pensar un poco las cosas distintas. Y también creo que más importante es tener en cuenta, empezar a valorar qué cosa positiva, digamos, o qué, por qué me está pasando lo que me está pasando hoy y qué puedo hacer al respecto. Entonces valoremos lo que siempre damos por dado, ¿no? Como nuestras familias, los hijos. Yo sé que yo tengo problemas, como me imagino mucha gente, el tema de tener a los hijos 24 horas y si los amamos, pero bueno. pero bueno, quiero decir, valoren lo que tienen, esto va a pasar, todo es temporario y simplemente edúquense y aprendan y estén a los ojos abiertos. Ahí está la breve introducción. Juan, bienvenido, amigo. ¿Cómo estás?
Muy bien, Andy. Gracias. Sí, así como dices, ahorita estamos pasando por un tiempo un poquito más bajo, pero así como dices, es temporal y ya vas a ver que luego va a pasar. No creo que tarde más de unas semanas, pero ya vamos a pasar por ese tiempo y adelante como todo. Somos seres humanos que siempre no hay otra opción, pero seguir adelante. Y así es lo que vamos a hacer también igual. En este momento.
Totalmente, tal como decís. Así que sé que el positivismo no es lo que ayuda siempre, pero tratar de valorar lo que uno tiene hoy te cambia un poco la vida y ser agradecido. Practicar un poco de agradecimiento, gratitude, como dice en inglés. Pero bueno, vamos a dejar que la persona que va a tener una historia más interesante de contar empiece y le vamos a pasar el micrófono. El día de hoy tenemos a Rolando Archila, originalmente de Guatemala y hoy en día vive en Cincinnati. Y algo que me parece muy interesante que va acá mucha de la gente que nos escucha, es decir, muchas veces tenemos a alguien que se dedica puramente, exclusivamente a los bienes raíces. Acá tenemos a alguien que tiene un pedigree un poco distinto, que incluye bienes raíces, pero creo que hoy más que nunca la importancia de no solo ser específico y, digamos, enfocarse en ciertos objetivos, pero tener un balance y diversificar lo que se llaman ingresos pasivos, que es lo que hablamos mucho acá, ¿no? Sí, uno puede tener apartamentos o casas y eso, pero en situaciones como hoy, que igual yo creo que las bienes raíces están bien posicionadas con respecto a otras cosas, creo que es bueno tener ese arsenal, digamos, de herramientas, como tiene acá nuestro amigo Rolando, que va a empezar a explicar un poco más. Él, interesantemente, bueno, viene de un mundo corporativo también, la parte de marketing, con empresas muy grandes en el pasado, y llegó un momento en su vida donde dijo, quiero más, disfrutar un poco más su tiempo acá en la tierra con su familia, y me pareció muy interesante, decidió tomarse un año sabático y recorrer con su mujer alrededor de más de 15 países o 4 continentes, y bueno, ha escrito blogs de eso, también que ha estado en otros podcasts, y bueno, a él lo conozco a través del Mastermind M1, que somos parte con Rock Thomas, y creo que él es la epítome de lo que significa ser un millonario, pero un rellenario, un fulfillionaire, alguien que disfruta la vida, lo hace en sus métodos, con sus tiempos, y tiene diversificados sus ingresos pasivos, que no solo vienen de bienes raíces, pero también va a hablar que tiene un negocio de e-commerce, Airbnb y un montón de otras cosas. Así que, sin más que decir, Rolando, cierro la boca y te paso el micrófono. Bienvenido al Cashflow Café.
Muchas gracias. Muy contento de estar aquí.
Un placer tenerte. ¿Por qué no nos contás un poco a nuestra audiencia quién sos y por qué te tienen que escuchar y más en esta época de cambios?
Bueno, pues claro, muy contento de estar aquí y mira, la razón por lo que estábamos platicando es que, para resumir un poco la historia que tú ya estabas mencionando, o sea, yo soy originalmente de Guatemala, vine a vivir a Estados Unidos aquí cuando vine a la universidad, eso me llevó a trabajar en el mundo corporativo, como dices tú. A los 26 años era vicepresidente de una agencia de mercadeo y de innovación global en donde trabajábamos con varios clientes que eran Fortune 500 y estaba trabajando en Brasil, estaba trabajando en Sudáfrica, estaba trabajando en Estados Unidos en varios diferentes tipos de proyectos. Pero llegó un momento en mi carrera y en mi vida en donde ya había llegado como que a un plateau de crecimiento. Y me acuerdo, de hecho, me acuerdo de un momento muy específico en donde me dijeron, mira, te ofrecemos un incremento a tu salario. Y era un incremento grandísimo, ¿verdad? Y era así como que, wow, yo no, ni siquiera podía imaginarme que podía que ganar tanto dinero. Y mi sentimiento, me acuerdo en ese momento, fue enojo. O sea, yo me sentí así como, ah, damn it, qué mal. ¿Y por qué? O sea, me pregunté, ¿por qué me estoy sintiendo así? Y la razón era porque yo sabía que adentro de mí no estaba contento con lo que estaba haciendo y sentía que no estaba llegando a mi potencial y que no estaba viviendo según yo mis valores. Y eso para mí fue un despertar y fue un momento en donde yo dije, bueno, ahora tengo que hacer algo diferente y tengo que cambiar. Entonces, hace un par de años con mi esposa nos sentamos un día y me acuerdo en un café y me acuerdo exactamente en dónde estábamos sentados. Estábamos en un café, tenemos que cambiar algo, ¿qué vamos a hacer? Y dijimos, ya sé, tomémonos un viaje alrededor del mundo. Y eso decidimos hacer. Entonces vendimos la mitad de nuestras cosas y los dos pusimos nuestras carreras por un lado por un momento y por 8 meses, bueno, y además nos tomamos otro tiempo, pero por 8 meses viajamos alrededor del mundo. Entonces viajamos por toda Sudamérica, viajamos con Argentina, a Chile, a Perú, a Ecuador, fuimos a Brasil, fuimos un road trip alrededor de Estados Unidos, vimos 18 national parks, fuimos por Europa, luego fuimos por el sureste de Asia y Tailandia, Camboya. Bueno, viajamos a muchísimos lugares y fue una experiencia transformadora. Fue una experiencia que nos encantó, que nos cambió la vida, que nos hizo reevaluar nuestras prioridades y las cosas que nosotros valoramos. Y una de las cosas que más me di cuenta yo es que una de las cosas que más valoro yo es el tiempo, ¿verdad? O sea, cuando dicen time is money, el dinero es tiempo, no es cierto. El tiempo vale más que el dinero. Siempre puedes hacer más dinero, pero no siempre puedes hacer más tiempo. El minuto que acabamos de pasar nunca más va a volver a existir. Entonces, si te pones a pensar de esa manera y te das cuenta que el tiempo es la cosa más valiosa que tú tienes, cambia un poco cómo tú tratas de diseñar tu vida, ¿verdad? Entonces, para mí, las prioridades de mi vida cambiaron un poco. Yo dije, bueno, lo que yo quiero maximizar en mi vida ya no va a ser el dinero, sino lo que quiero maximizar es dos cosas. Número uno, la libertad, ¿verdad? Y la libertad de tiempo, la libertad de dinero y la libertad de location, ¿verdad? En donde yo puedo vivir y donde puedo estar. Y el impacto, ¿verdad? ¿Qué impacto voy a tener yo en el mundo y qué impacto voy a tener en las personas que yo quiero y qué impacto voy a tener yo en mi comunidad, ¿verdad? Entonces, si esas son las dos maneras, como si yo me pregunto al final de todos los días, ¿hoy fui exitoso sí o no? Me voy a preguntar, ¿aumenté mi libertad o aumenté mi impacto o las dos, verdad? Pues bueno, si ese fue el caso, lo que he estado intentando hacer y lo que he estado haciendo desde ese momento es tratando de, como tú hablabas un poco, diversificar mis fuentes de ingreso, ¿verdad? Y de diversificar las maneras en cómo yo hago dinero y tratando de alejarme un poco del modelo tradicional y de la manera de 9 to 5, ¿verdad? No, tienes que estar en un trabajo y tratando de buscar, bueno, ¿qué manera de ingreso puedo crear yo en donde me permita tener libertad y tener impacto, ¿verdad? Entonces, al momento tengo 7 fuentes de ingreso, ¿verdad? En alguna parte leí yo que el average millionaire, el millonario promedio tiene 7 fuentes de ingreso. Entonces digo, bueno, tengo que tener por lo menos eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que he estado tratando de crear en estos momentos. Y como mencionabas tú, tengo fuentes de ingreso dentro de single family y multifamily rentals. Tengo un Airbnb, tengo una tienda de e-commerce. También tengo una consultoría independiente en donde ayudo a gente a crear historias y presiones. Y además tengo otras fuentes de ingresos también más pequeñas, pero que ahí están, ¿verdad? Entonces, de esa manera, yo creo que especialmente ahorita en la época, como dices tú, que vivimos, que es una época de transición y diferente, me ha permitido pues no depender de una sola fuente de ingreso. Y me da a mí la seguridad y me da a mí la confianza de que puedo seguir adelante y de que puedo seguir invirtiendo en diferentes cosas. Y yo creo que la mayoría de las cosas en las que estoy haciendo yo ahorita tienen futuro y están desarrollándome a mí como persona y en los skills que yo quiero desarrollar para poder ser más exitoso en el futuro.
Rolando, te tengo ahorita dos preguntas. Número uno, ¿cuánto fue lo que te costó más o menos el viaje de 8 meses? Y creo atrasarme un poquito de aquí, pero el viaje, ¿cuánto fue lo que te costó? La segunda pregunta es, ¿todo lo que has hecho son pensamientos que son un poquito más avanzados? ¿Quién había una persona que te ayudó, un mentor o...?
Claro, claro. Pues mira, en cuanto al viaje, fíjate que hay un libro que se llama, creo que es How to Travel the World with $50 or Less. Me digo, ¿cómo viajar por $50 al día? Y es de un cuate que tiene un blog que se llama Nomadic Math. Eso es recomendado. Eso fue mi presupuesto. Mi presupuesto fue, necesitamos $50 al día por persona y a ver cuánto tiempo nos dura. Entonces nosotros ahorramos por un tiempo. Cada paycheck que me entraba, y eso me mantuvo motivado por mucho tiempo. O sea, cuando te acuerdas que me habían dado el incremento de salario. Bueno, está bien. Ahora agarremos ese incremento y lo voy a meter a mi fondo, a mi travel fund. De hecho, yo le llamaba el Freedom Fund. ¿verdad? O sea, yo tenía una cuenta de banco en donde yo le mandaba el Freedom Fund y decía, bueno, aquí es, esto me va a servir para algo. No sé, no sé exactamente todavía qué voy a hacer, pero me va a servir para algo. Y con cada paycheck lo estaba metiendo ahí. Y bueno, entonces eso fue nuestro presupuesto. Los dos, lo único que teníamos en el mundo era una mochila llena con de nuestra ropa y de unas sábanas extras, una almohadita o algo así, ¿verdad? Para cualquier cosa, y con $50 al día. Y te digo algo, viajando alrededor del mundo, con $50 lo puedes hacer muy, muy cómodamente, la verdad. Nosotros no nos quedamos en hostales con cucarachas ni nada de eso, no. Era un estilo de vida cómodo, yo no te diría de lujo, pero era un estilo de vida cómodo, minimalista. Y yo creo que te voy a decir algo importante también. Ese estilo de vida nos cambió nuestra perspectiva porque nos dimos cuenta, hey, mira, no necesitamos tantas cosas para ser felices. No necesito el último carro, no necesito la ropa más bonita, no necesito los últimos lujos, ¿verdad? Necesito lo suficiente y la mínima cantidad de cosas posibles para poder ser feliz. Y eso te da libertad para decir, bueno, entonces no necesito ser billonario para que, y cuando sea billonario voy a ser feliz, sino puedo ser feliz hoy en día. Y eso te propulsa a buscar tener más impacto y más libertad. Tu otra pregunta, me preguntaste de dónde aprendí esto. Mira, sí, de seguro tuve mentores que me ayudaron, pero en ese aspecto específico de como que viajar y de pensar en libertad y todo eso, y para serte honesto, mis mentores fueron los libros. O sea, fueron podcasts, fueron libros. O sea, yo te podría mencionar, por ejemplo, The Art of Nonconformity, que es un libro de un cuate que se llama Chris Gillibout. Hay otro libro que se llama The 4-Hour Workweek, que es de Tim Ferriss. El podcast de Tim Ferriss también me ayudó muchísimo. Rich Dad Poor Dad me ayudó a pensar como que cómo pensar acerca de activos, de contra pasivos, contra liabilities y todo eso, ¿verdad? O sea, para mí entonces fueron los podcasts y los libros, y esa forma de pensar es algo que me tomó mucho tiempo llegar y que aún estoy evolucionando y aún estoy aprendiendo de gente como ustedes, ¿verdad? Y tratando de diversificarme y tratando de seguir creciendo. Pero para mí lo que me he dado cuenta es que cuando yo soy más feliz, cuando estoy creciendo y cuando estoy cambiando, cuando me estoy arriesgando un poco y estoy tratando de como que challenge myself, ¿verdad? Y no de solo acoplarme a lo que debería hacer, sino tengo que buscar algo que sea un problema y un challenge que sea digno de mí. Y si estoy demasiado cómodo, ahí es donde me empiezo a sentir deprimido y me empiezo a sentir triste. Entonces tengo que buscar el siguiente challenge, ¿verdad?
No, un tema interesante acá de otro viajero a un viajero como vos. Sí, yo he tenido la chance de mochilear por todo el mundo, obviamente, antes de tener hijos. Inclusive en mis viajes de mochilero he visto parejas con hijos que viajaron por todo el mundo. Y un punto que dijiste, sí, $50 por día, pero escuchando tu itinerario me di cuenta, hay ciertos países que no tocaste. Pues si te vas a Noruega, te vas a los países escandinavos, a Singapur, a Hong Kong, lugares así, con $50 no vivís ni 3 horas. Pero claramente tocaste el sudeste de Asia, que es, con eso puedes, $50 te puede alcanzar 3-4 días en Vietnam, obviamente Perú y esos lugares pueden ser bastante, especialmente Centroamérica. El hecho para mí es importantísimo lo que mencionaste, o por ahí no lo mencionaste, pero creo que es importantísimo apreciar, y seguro que vos lo haces, es el hecho de encontrar a una pareja, que alguien que esté determinado a hacer ese nivel de aventura con vos, ¿no? Por ejemplo, y te recomiendo, y por ahí los conoces, los tipos estos de Expedition Earth, la pareja esta de neozelandeses, metete en el Instagram, compraron un Jeep hace 2 años, nuevo, y empezaron en Alaska, están haciendo como mucha gente un viaje parecido, pero estos están, viste, con drones y todo esto. Hicieron todo de Alaska, Argentina, Tierra del Fuego. Después cruzaron a Cape Town, en Sudáfrica, hicieron todo África. Cruzaron por Turquía y toda Europa. Se fueron hasta, ahora están en Siberia. Y lo hicieron en 3 journeys. Y eso lo he debatido acá con Juan muchas veces. Ha debatido, es decir, lo hemos hablado, el tema de la universidad y todo eso. Y yo soy 110% partidario de, cuando terminas el colegio, irte a la universidad y eso, no. Yo a mis hijos los voy a empujar. No quiero empezar este debate porque no es del tema de la evolución. Para mí el viajar es, sacando de lado, sí, la joda y la fiesta y vamos, viste todo eso. Para mí es importantísimo cómo te abre la cabeza. Y vos, tal cual lo dijiste, es como que hay ciertas cosas que no necesitas. Y yo soy así. Es decir, yo en mi casa estoy bien, puedo tener un mueble, eso, pero a mí gastarme $2,000 en muebles, y siempre peleo con mi mujer, vale un huevo, ¿entendés? $2,000 a mí, en $3,000 en una mesa, me vuelve loco. A menos que sea un multimillonario, va más así para que esté feliz. Pero, ¿entendés? Gastarme $1,500 que nos gastamos, yo llevaba a mi familia a Europa, a mis hijos, me encanta disfrutar el mundo con mis hijos ahora. Y fuimos y la limamos y dijimos, vamos a un castillo. O sea, era un castillo. Y nos gastamos con mi mamá y eso, me habría gastado $1,500 por una noche, con cena, 4 platos, y tipo, ir a todo el castillo para nosotros, 17 cuartos. La cosa más increíble, mis hijos, pero volaron la cabeza diciendo, somos reyes y somos, viste, príncipes. Y eso, crear memorias, es la cosa más increíble de todo. Así que estoy 100% con vos en eso y ojalá la gente abra un poco más la cabeza en este mundo que tenemos, que es globalizado, y podés irte al culo del mundo a experimentar algo por 2 pesos. Así que me callo la boca.
Claro.
Y
no, claro, paso claro, y para comentar eso, tienes toda razón, y debería clarificar, son $50 en promedio, o sea, es decir, hay países en donde gastaba $75 por día, hay países donde estaba gastando $25 por día, pero en promedio gastaba 50, o sea, que para mí era un buen benchmark, pero tienes todísima la razón. Por ejemplo, yo no sé si tú estás teniendo la misma experiencia, pero yo siento que a medida que me vuelvo más viejo, que crezco, el tiempo se vuelve más rápido. O sea, es decir, de la nada es como que ya está al final del 2019. ¿A dónde fue ese año? ¿Qué pasó? O sea, el tiempo vuela, ¿verdad? Pero no era así antes. O sea, antes, cuando yo era chiquito, yo me acuerdo que el tiempo era lentísimo. Y cuando, desde que tú tenías 10 a 11 años, había pasado una eternidad, ¿verdad? Y yo creo que la razón es porque a medida que tú creces, empiezas a crear patrones dentro de tu vida y empiezas a crear patrones y hábitos y rutina. Y tu cerebro empieza a crear como que shortcuts, ¿verdad? Y lo que eso hace es que detiene tu crecimiento. Pero cuando eras niño, no era así, ¿verdad? Cuando eras niño, todo era nuevo y todo era un aprendizaje. Y de un año a otro, eras una persona completamente diferente. Yo creo que el viaje como que mete un par de esos aspectos a tu vida otra vez, ¿verdad? O sea, como que cuando tú estás viajando, especialmente en un lugar que es muy diferente al que tú conoces, hace que no te queda otra opción que estar creciendo y que tu cerebro esté completamente despierto y que esté completamente fuera de su rutina y fuera de su área de comodidad. Y lo que eso hizo, o sea, para mí esos 8 meses se sintieron como años, porque fue un cambio constante. Y yo creo que si tú viajas un poco y si tratas de ver el mundo y si tratas de viajar a menudo, verdaderamente lo que hace es te da una vida más larga y te da una vida más llena. Y eso es lo que queremos todos al final, ¿no? O sea, todos queremos una vida larga, llena y llena de experiencias y todo. Y para mí no hay otra experiencia similar a viajar al mundo, especialmente a lugares que son muy diferentes, que te den ese tipo de poder, ¿verdad? Tú mencionaste también la idea de una pareja. Para mí eso fue una de las razones por las cuales yo quise pasar mi vida con ella. Fue porque muy temprano me di cuenta yo que ella tenía un espíritu aventurero y una mente abierta, ¿verdad? O sea, para mí, te voy a decir, no fue así como que facilísimo, que bueno, démosle y vamos a viajar al mundo y está bien, lo hicimos, sino tuve que comenzarlo un poco, tuvimos que practicarlo, o sea, así como que, hey, vamos a viajar al mundo, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué, si quisiéramos hacer eso, qué planes tenemos que poner en lugar y qué pasos tenemos que tomar en nuestras vidas, qué decisiones tenemos que tomar? Y una vez te comprometes con algo, todas tus decisiones se filtran a través de ese compromiso, ¿verdad? Yo creo que esa fue una de las mayores lecciones también de viaje. Y es, mucha gente sueña con viajar al mundo alguna vez en su vida, pero no es hasta que te comprometes y hasta que decidís hacer algo que verdaderamente lo vas a hacer, ¿verdad? Porque mucha gente dice así como que, ah, sí, me gustaría viajar al mundo alguna vez, o ah, me gustaría empezar un negocio, ah, me gustaría invertir en real estate o tener cash o algo así, pero es muy, muy diferente decir me gustaría a decidirte y comprometerte. Y una vez te comprometes, significa que de ahora en adelante, todas las decisiones que tú tomes en tu vida se van a filtrar a través de esa visión y de esa decisión que tú tenés, ¿verdad? Y eso cambia todo, ¿verdad? Porque si yo digo, quiero viajar al mundo, pero al mismo tiempo, tal vez, qué sé yo, compro un carro nuevo y tengo pagos, o al mismo tiempo tengo un nuevo perro que tal vez no me permite viajar tan fácilmente o algo así. No es que lo haga imposible, pero lo hace más difícil, ¿verdad? Entonces, esa idea de filtrar toda tu vida a través de esos sueños, creo yo que es algo muy importante. Y para mí es importantísimo tener siempre una visión y un lugar directo a donde voy, porque eso me permite a mí tomar decisiones diarias que me llevan a tomar, que me llevan a ese sueño eventualmente.
Estamos a cambiar el tema un poquito más, Rolando. Vamos a hablar un poquito más de los bienes raíces, ¿verdad? Porque claro, tienes, creo que un duplex y luego tienes otra unidad que es un Airbnb. Y aparte de eso tienes, creo que tu propia casa y luego tu e-commerce, el negocio de e-commerce que tienes también con Amazon. Si quieres, empezamos con el duplex y cómo lo conseguiste, cómo, en qué mercado también, porque creo que estás en Cincinnati, y si lo tienes ahí, lo compraste ahí.
Claro, pero bueno, el multifamily, de hecho yo vivo en el multifamily, Entonces, lo que yo hago es lo que se llama house hacking, que es una estrategia que posiblemente en el mundo de real estate, eso es algo que has oído. House hacking básicamente no es nada nuevo, pero básicamente significa que tú compras un multifamily que ya sea de 2 o 3 o 4 o más unidades y tú vives dentro de una de las unidades, rentas las otras, ¿verdad? Lo que es la ventaja que eso te da es, número uno, vives casi de gratis, o si no vives de gratis, por lo menos reduces tus costos de vivienda por muchísimo, ¿verdad? O sea, en promedio, la gente en Estados Unidos gasta más o menos 1/3 de su income, de sus ingresos, en vivienda, ¿verdad? Tú puedes reducir ese 1/3 a 0 o a casi 0, te da una gran libertad financiera, ¿verdad? Porque de la nada tienes un montón de dinero más que puedes invertir en algo más. Entonces fue la primera propiedad que compré, que es un multifamily, que es, entonces yo resido entre una de las unidades y rento el piso de abajo, y ese piso de abajo me paga mi hipoteca, me paga mi seguro, me paga el agua, ¿verdad? Entonces todos esos costos están cubiertos por la renta que tengo.
¿Nos puedes decir un poquito de los números, si es que quieres? Sí. Para que la gente sepa que cómo son los números.
Claro.
¿Cuánto lo compraste? Sí, ¿cuánto es la renta? Y también todos los gastos que tienes ahí.
Sí, claro. Mira, lo compré en 158,000. Yo estoy en Cincinnati. O sea, esa es una de las razones por las cuales decido estar aquí, ¿verdad? O sea, aquí, si estás en Seattle, San Francisco, Nueva York, algo así, decís algo así como 158,000, a la gran que no existen precios de aquí. O sea, aquí sí, ¿verdad? Y estoy a 5 minutos de Cincinnati, hay muchísimo que hacer, estoy enfrente de una brewery, estoy enfrente de un café, ¿verdad? O sea, esto es un área bonita. Pero bueno, 158,000, la renta son 865 al mes, la hipoteca son 680, el insurance son como 100 al mes y el agua son más o menos 30. ¿Verdad? Más o menos por ahí. Al final de cuentas, ya contando todos los gastos y todos los impuestos y todo por el estilo, yo pago de mi bolsillo más o menos unos $200 al mes de vivienda, ¿verdad? O sea, es decir, en vez de rentar yo un apartamento por $1,200, $1,500 al mes, yo paro pagando más o menos $200 al mes, ¿verdad? De hecho, ahorita lo que estoy tratando de hacer es, estoy buscando activamente un 3 or 4 family, ¿verdad? De 3 o 4 unidades para yo pasarme ahí y hacer el siguiente house hack y ya volverme cash flow positive con ese house hack, y esta unidad en la que estoy ahorita lo voy a rentar, ¿verdad?
Ah, suena muy bien. Y también quería preguntarte de lo financiamiento. ¿Qué es lo que es posible en un house hack? Si vas a vivir en la unidad, como por ejemplo en el duplex o en el fourplex, ¿qué clase de financiamiento puedes encontrar en algo así, donde vas a vivir tú en eso? ¿Cuánto es el porcentaje que tienes que poner down?
Sí, mira, la ventaja de hacer un house hack también, una de las ventajas también es que consigues cierto tipo de financiamiento que no conseguirías normalmente si lo haces tú como inversión, ¿verdad? O sea, si tú compras un multifamily como una inversión, vas a necesitar normalmente, según mi entendimiento, más o menos 25% down, ¿verdad? O sea, necesitas 25% de enganche para que te lo puedan dar, ¿verdad? Si tú lo estás comprando como tu primary residence, significa que tú puedes pagar hasta 3.5 más o menos down, o en mi caso yo pagué 20% de enganche para que eso me permitiera, porque te da otras ventajas, ¿verdad? Pero eso es más o menos como que en cuanto a financiamiento. Ahora, tasas específicas, hoy en día está cambiando un poco las cosas, no te sabría exactamente cuáles son las tasas, pero yo estoy ahorita buscando algo que esté más o menos en el 4% para comprar el siguiente multifamily.
Lo que es la parte de bienes raíces comerciales y eso, te moves en algunos meetups, tenés gente con que te asesora, sos parte de algún grupo o, digamos, buscás inversionistas, o ahora este punto es puramente vos para tu beneficio y para tus objetivos.
No, sí, pues mira, la verdad es buena pregunta. Yo hasta el momento, como lo he pensado, es eventualmente voy a llegar ahí, pero primero tengo que tomar esos pasos. Entonces, hasta yo ahorita, o sea, ahorita sigo con la misma mentalidad que te había platicado antes de, es decir, todavía tengo un Freedom Fund, ¿verdad? O sea, todavía el 40% más o menos de lo que yo gano lo ahorro y lo reinvierto, ¿verdad? Bueno, del 30 al 50, por ejemplo, más o menos dependiendo del año y del mes, pero en promedio 40%. Entonces, mi approach hasta el momento, que no sé si es exactamente lo más correcto, pero es lo que me ha funcionado hasta ahora, es sí, seguir haciéndolo yo. Ahorita lo estoy buscando el siguiente 3 or 4 units y la idea es seguir creciendo más o menos a ese paso en los siguientes años. Ahora, mira, estoy seguro, hay maneras de sindicar, hay maneras de crecer y todo eso. No es algo que yo he explorado con muchísimo detalle. De seguro es algo que tengo que aprender. De seguro es algo a lo que voy a llegar, pero de momento estoy creciendo como que yo creo que poco a poco. Y también, y te voy a decir algo, también regresando a la idea de filtrar tus decisiones. O sea, yo no quiero crear un trabajo para mí mismo haciendo esto, ¿verdad? O sea, para mí siempre es así como que, bueno, si yo quiero hacer esto, quiero que me dé libertad y quiero poder seguir trabajando desde cualquier país del mundo y quiero poder seguir siendo como que location independent, y algunas de ese tipo de cosas y algunos de esos tipos de inversiones hacen eso un poco más difícil. No que sea imposible, pero lo hace un poco más difícil. Entonces, hasta el momento más o menos me he ido por esa ruta, pero certeramente es algo que voy a seguir explorando en el futuro.
Y luego, hablando de algo que se puede hacer por cualquier parte del mundo, es negocio de e-commerce con Amazon. Y háblanos un poquito más de ese negocio. Y primero, también, ¿qué es lo que es?
Pues mira, la idea de Amazon era que, regresando a lo que había platicado antes, o sea, yo lo que he estado tratando de hacer es diversificar, ¿verdad? Diversificar mis fuentes de ingresos y que sean ingresos que sean pasivos, que sean ingresos que me permitan trabajar desde cualquier parte, y también que sean cosas que tengan futuro, ¿verdad? Y que son cosas que cuando yo veo así como que, bueno, de aquí a 10 años, esto se va a volver más importante o menos importante. Y para mí, yo creo que el e-commerce como industria en general está creciendo. Entonces, para yo dije, bueno, por lo menos, aunque sea que pierda dinero haciéndolo, voy a aprender cómo hacerlo y voy a aprender cómo funciona el SEO y cómo sirve hacer sourcing desde China, y voy a aprender cómo funciona como que el algoritmo de Amazon, y todo eso me va a servir en el futuro, ¿verdad? Entonces, eso fue más o menos cómo lo pensé. Sí, mira, el negocio en el que estoy se llama Amazon FBA, que FBA significa Fulfillment by Amazon, que lo que significa es que básicamente tú creas un producto, buscas una necesidad dentro del mercado, buscas qué cosas están vendiendo bien dentro de Amazon, y hay muchas herramientas para que puedas utilizar para saber qué cosas te pueden vender bien, qué está buscando la gente, cuánto está gastando en cierta cantidad, cierto tipo de productos. Y tú diseñas el producto, lo mandas a hacer a alguna fábrica en China, en India, en Latinoamérica, donde tú quieras, y lo envías directamente a las bodegas de Amazon, y tú creas el listing en Amazon y ellos se encargan del resto, ¿verdad? O sea, ellos envían las órdenes, ellos lo tienen todos en sus bodegas, ellos se encargan de los retornos y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y tú pagas una cantidad por cada unidad que tú vendes, le pagas una cantidad a Amazon y Amazon se encarga del resto, ¿verdad? A mí me ha parecido algo espectacular de tanto crecimiento y muy interesante, y además me gusta porque me gusta el tipo de productos que yo hago. O sea, yo me enfoco en como te podrás imaginar, me encanta el tema de los viajes y me encanta dar ese aspecto y quiero alentar a que la gente viaje más. Entonces, muchos de mis productos son dirigidos hacia viajeros, ¿verdad? Entonces, yo produzco mapas del mundo con pushpins para que puedas marcar qué partes del mundo has vivido, mapas de Estados Unidos, donde tú puedes marcar los estados que donde has viajado, botellas de agua, donde tiene como citas operacionales enfrente de ellos. Ese tipo de productos, ¿verdad? O sea, productos que son como que en ese aspecto de viaje y que son de relativamente poca complejidad, no son cosas que tienes que darle muchísimo mantenimiento, no son cosas de que se puedan arruinar, no son cosas que tienen regulaciones como la comida, por ejemplo, y que lo puedes vender en línea con mucha facilidad, ¿verdad? Y es algo que nos ha resultado muy bien. O sea, yo le dedico tal vez 2 horas al mes y mucho, y nos da suficientes ingresos para que cubre muchísimas de nuestras necesidades básicas.
¿Qué tipo de ventas en sentido de números estimados, considerando que tenés un producto muy específico, ¿no? Y sacando de lado lo que está pasando ahora y qué sé yo, que como hablábamos antes, es más, creo que ahora está tomando como un paso para atrás para después dispararse, porque de vuelta, sí, la industria del viaje, eso está sufriendo ahora, pero sabemos que va a explotar fines de año, tercer o cuarto cuatrimestre, ¿no? ¿Qué tipo, digamos, de ventas, ¿no? De por ahí no tenés que decir de ingresos, pero digo, ¿qué tipo de ventas en números más o menos te trae eso por mes? Que sí, en donde metes solo 2-3 horas de tu tiempo.
Sí, más o menos, mira, en Q4, que en diciembre y en noviembre y octubre estamos vendiendo más o menos entre $15,000 y $20,000 al mes, ¿verdad? En Q1 bajan un poco las cosas, y como dices tú ahorita, los costos bajan. Pero de cualquier manera, por ejemplo, en promedio, más o menos entre $13,000 y $15,000 al mes, dedicándole 1 o 2 horas al mes, ¿verdad? 1 o 2 horas al mes. Creo yo que es un buen ROI, ¿verdad? O sea, para mí me sirve. Uh-huh. No te vuelves billonario haciéndolo, pero te cubre muchísimas de tus necesidades, ¿verdad? Es algo que definitivamente vale la pena explorar.
Y la parte, también habías mencionado que tenés una propiedad con Airbnb. ¿La tenés? Porque sé que en Airbnb tenés short-term rentals, que puede ser o que sos dueño de la propiedad, o tenés un convenio con donde alquilás al dueño de la propiedad, o la tercera es donde básicamente vos sos un property management, que como sabes hay Mike Scorgen y mucha gente hace ese, y te enseña eso de cómo no tener que vos tener que poner la plata para comprar una propiedad. Sí. Entonces, ¿en qué rubro caes vos en lo que es tu Airbnb y dónde lo tenés?
Yo lo compré. Uh-huh. Yo lo compré. Está en Cincinnati. Sí, lo compré. Está en Cincinnati. Es una casa le pagué a una amiga para que me lo ayudara a decorar y efectivamente ha funcionado súper bien, aunque ahora, como dices tú, en el coronavirus, en la era del coronavirus, es otra cosa. Pero sí, eso es básicamente lo que es. Y da como net, más o menos, en tiempos normales, más o menos entre 1.600 y 1.800 al mes.
Muy bien. Y eso que mucha gente no piensa en Cincinnati, porque hoy en día el Airbnb está más modificándose. Antes toda la gente pensaba turismo, 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 pero el secreto está en, obviamente, estar cerca de, por ejemplo, en Houston, centros médicos, donde la gente viene y se queda por tiempos más largos, gente que viene a estudiar, necesita un lugar donde quedarse. Es como que ese tipo de cosas donde, como vos sabés, ciertos lugares pagan mucho más de lo que vos pagarías por alquilar, viste, 12 meses una casa, un departamento.
Y de hecho, si te acuerdas de Mike Jordan, ¿verdad? En M1 él dice, yo no compro en áreas metropolitanas grandes, ¿no? O sea, él dice, yo no busco Airbnb, yo busco Airbnb en partes fuera de la ciudad, porque lo que la gente no se da cuenta es que muchísima gente está viajando a Airbnb para ir a visitar a sus tíos que viven en alguna otra parte, ¿verdad? O están visitando Airbnb para ir a alguien estando al hospital, o tienen una conferencia a la que van a ir, o tienen un work trip o algo por el estilo, ¿verdad? O sea, eso, en mi caso, todos los invitados que he tenido son efectivamente eso, ¿verdad? O sea, es gente que viene para un concierto, es gente que viene para dar a sus papás, es gente que así, ¿verdad? Y eso, hay muchísima oportunidad, ¿verdad? O sea, yo creo que ese mito de que tu Airbnb tiene que estar en la playa de Miami, no es cierto, ¿verdad? O sea, es una manera muy limitada de verlo.
No, totalmente.
Muy bien. Rolando, hemos hablado de Airbnb, hemos hablado del duplex, fourplex, de cuatro unidades que quieres comprar también, o sea, de mucho, ¿verdad? ¿Qué es lo que sigue para ti?
Buena pregunta. En eso estoy cabal, fíjate, porque, o sea, y quiero regresar un poco también a antes, o sea, hace 5 años exactamente, casi, un poco menos de 5 años, yo creé una visión para mi vida. Y esa visión incluía, dentro de 5 años, quiero poder vivir en donde sea, quiero poder tener diferentes fuentes de ingreso, quiero poder tener real estate, y bueno, para hacer la historia corta, muchas de esas cosas se han vuelto realidad, ¿verdad? Entonces ahora yo estoy justo en el momento de pensar, bueno, ¿qué trae los siguientes 5 años? Pues bueno, mira, muchas de las cosas en las que me estoy enfocando es, número uno, quiero seguir comprando ese multifamily y luego buscar otro posiblemente. Otra cosa que estoy tratando de construir, me estoy asociando con personas para hacer tiny homes en Guatemala, ¿verdad? O sea, como tú sabes, yo soy de Guatemala, mi familia aún vive ahí, entonces estamos construyendo casas pequeñas que son no de contenedores, pero que son más o menos así de ese tamaño para áreas turísticas en Guatemala, que es otra empresa que estamos explorando. Y bueno, mi meta de aquí es, como te había comentado al principio, es llegar a otro nivel. Para mí, si yo miro aquí los siguientes años, mi objetivo no es reinventarme por completo o radicalmente cambiar mi vida, sino seguir haciendo lo mismo, pero así para otro nivel, ¿verdad? O sea, yo quiero seguir invirtiendo en real estate, quiero seguir lanzando más productos en e-commerce, quiero seguir trabajando con empresas y con clientes para ayudarlos a desarrollar historias. Todo ese tipo de cosas son cosas que yo quiero hacer, pero al siguiente nivel, ¿verdad? Entonces, tengo metas de ingresos a los que quiero llegar, tengo metas de lugares a los que quiero ir en mi vida. O sea, hay muchos países, por muchos que haya viajado, siempre quedan más que todavía querés, no has ido, o que querés explorar, o partes de esos países que querés ir. Entonces, tengo muchas metas de viaje también. Y sí, bueno, y muchas metas de contribución también, ¿verdad? O sea, yo creo que una parte que tal vez he dejado yo por atrás en este momento es que no me he tomado tanto tiempo para crear contenido y, ¿verdad?, hacer tener este tipo de conversaciones en podcast o este tipo de cosas, o me encanta escribir. Ese tipo de metas todavía es algo muy importante para mí, que lo tengo aquí metido en mi cerebro. Yo ya sé que me sentía de la misma manera antes de viajar al mundo. Sí, lo tenía así metido y tengo que hacerlo y hasta que no lo hice, no me sentí contento. Entonces, sí, me siento de la misma manera ahora con contenido y con el impacto que quiero hacer en el mundo, porque creo que me haría muy feliz poder transmitir todas las lecciones y todo lo que he aprendido hasta este momento, y eso es algo que quiero seguir haciendo.
Y una pregunta con respecto a tu vida, a los proyectos que tuviste, obviamente la libertad que tenés, porque al fin y al cabo, algo que creo que quiero remarcar es, vos no tenés millones y millones o billones de dólares, pero interesantemente te puedo asegurar que tenés más tiempo que alguien que tiene esa cantidad de dinero, ¿entendés? Es decir, y creo que a veces hay una perspectiva que es importantísima. Yo, como Juan, también imagino, por ahí vos conocés gente que es extremadamente rica, en términos financieros, pero no tienen tiempo para disfrutar el barco que tienen, el rancho que tienen o lo que sea. Entonces, ahí creo que es importante, pero en este caso, y una cosa que no te había preguntado, ¿vos en este momento tenés hijos o no? Me imagino que no.
No.
Ok, pues yo estoy seguro que, digamos, conociendo a alguien que tiene hijos o que sea, puede decir, ah, pero este tipo no tiene hijos, que si ya no tuviese hijos me voy a la mierda, ¿viste? Me da lo mismo. Pero yo quiero como dejar eso claro, que al menos por mi lado, teniendo hijos, es decir, yo tengo esa misma mentalidad, la tuve antes, y ahora simplemente tratar de encontrar ese tiempo, sea viajando o lo que sea, digamos, es como que tiene un nivel nuevo que te da gratificación, ¿no? Tengas hijos o no. Entonces, al punto a lo que voy es, vos creo que hoy sos la persona mejor parada o posicionada en esta paranoia que está pasando. Y eso no tuviste que encontrar la cura de nada, no tuviste que fundar Facebook, no tuviste que hacer un montón de cosas así. Entonces, a eso voy a dar un poco de perspectiva. Es, te veo, vos no tenés una arruga en la cara, ¿entendés? No tenés una cana en el pelo, en el sentido que digo, pero digo, en este momento estás tranquilo. Y esa tranquilidad no tiene precio, no tiene precio, ¿entendés? Y creo que eso, que la gente valore eso. Y si no te, claro. Si querés tener esa tranquilidad, empecé a aplicar estos conceptos que son, no estás inventando nada nuevo, simplemente estás aplicando. Y creo que eso es admirable. Entonces, pero lo último que te quería preguntar es, ¿tenés algunos rituales o hábitos? Viste que sé que lees muchos libros y eso, pero viste, puede ser La Mañana Milagrosa, Miracle Morning o cualquier otra cosa que vos aplicás todos los días como para tener esta mentalidad de emprendedor con tu tiempo y valoras tu tiempo, obviamente. ¿Cuáles son?
De plano soy un seguidor del Miracle Morning. Sí creo que es algo valioso. Miracle Morning significa que sí, todas las mañanas busco hacer algo de yoga, busco hacer, en mi caso, meditación, busco hacer journaling también, ¿verdad? Busco como que escribir un poco y tratar de como que vaciar mi mente un poco. Últimamente he estado haciendo menos como afirmaciones, es algo que no he tratado, pero que lo voy a seguir haciendo más. Y definitivamente como que el visioning es una parte importante para mí. O sea, yo de hecho, si te acuerdas, te mencioné la visión de 5 años, yo lo que hice es grabé esa visión en audio, lo grabé en mi teléfono. Lo escribí cómo era un día en mi vida de aquí a 5 años. Y lo escribí y luego lo grabé en mi voz, en mi teléfono, y lo escucho todas las mañanas. ¿Verdad? Lo escucho. Bueno, ahora lo escuchaba porque ahora como que ya tengo que llegar a la siguiente, ¿verdad? Pero todas las mañanas iba en el carro a mi trabajo y me ponía a oír esa visión porque me emocionaba, ¿verdad? Y como que te da la valentía de decir, bueno, hacia ahí voy, ¿verdad? Y tienes que tener una visión que te emocione, que te excite, que te pongas así como que eso es lo que quiero lograr. Y si lo oyes todos los días, es casi inevitable que lo vas a llegar, porque de la nada, cuando te encuentras tomando decisiones o cuando te encuentras tratando de crear nuevas metas o lo que sea, lo vas a filtrar a través de esa visión, ¿verdad? Eso es muy importante para mí. Otra cosa que hago, que tal vez no es diario, pero que es un principio que me ha servido mucho, es lo que yo le llamo el Bezos Rule, ¿verdad? O sea, no sé si ustedes alguna vez han leído el libro que se llama The Everything Store.
Muy bueno.
Sí, claro, que es la historia de Amazon, ¿no? Una de las cosas al principio de ese libro habla de la historia de cómo Jeff Bezos decidió crear Amazon y por qué lo creó. Y una de las cosas que él se preguntó es, porque él tenía un trabajo muy cómodo, estaba muy bien financieramente, no necesitaba hacer Amazon, ¿verdad? Pero él dijo, si yo no hago esto, ¿cómo me voy a sentir cuando tenga 80 años? Cuando tenga 80 años, ¿yo me voy a arrepentir de no haberlo hecho o voy a estar contento de sí haberlo hecho, ¿verdad? O por lo menos haberlo intentado. Y él dijo, no, me voy a arrepentir si no lo hago, si no por lo menos lo intento. Y él decidió fundar Amazon y eso cambió la historia del mundo, ¿verdad? Entonces, yo trato de preguntarme lo mismo a menudo, ¿verdad? O sea, es como que si hago esto, si tomo esta decisión, si me muevo hacia adelante, si tomo este riesgo, ¿voy a estar contento que lo hice cuando tenga 80 años o no? ¿Verdad? ¿Voy a estar feliz de haberlo hecho y voy a estar, o me voy a arrepentir de no haberlo tomado, ¿verdad? Y filtrar muchas de esas decisiones a través de esa pregunta creo que te ayuda verdaderamente a pensar cuáles son las cosas importantes de tu vida, ¿verdad? O sea, tú habías platicado acerca de tus hijos. No hay cosas más importantes que la familia y poder pasar tiempo con ellos. Por eso, esos son, si me preguntas cuáles son como que los bigger whys, los porqués de lo que hago, es por eso, ¿verdad? O sea, yo quiero tener la libertad de poder pasar si eventualmente tengo hijos, quiero poder venir y decir, hey, hoy no voy a trabajar, voy a pasar tiempo con mis hijos, ¿verdad? quiero poder venir y decir, hoy voy a mis pasado un video en Guatemala. Acabo de pasar 2 meses en Guatemala, ahorita en enero y febrero, porque podía trabajar desde ahí y pasé muchísimo tiempo con ellos y muchísimo tiempo de calidad. Y puedo decir que hoy en día tengo la mejor relación que jamás he tenido con mis papás ¿por qué pude tener esa libertad, verdad? A la misma con mi esposa, ¿verdad? O sea, los dos estamos trabajando ahí desde nuestra casa, no solo por el coronavirus, sino porque también porque ella también puede trabajar remotamente. Entonces, eso es mi porqué. Y ese tratar de fomentar esas relaciones es una gran razón por la cual he tratado de construir mi libertad.
Muy bien dicho. La verdad que es mucha gente debería realmente repetir eso. Especialmente una cosa que dijiste que es primordial es realmente creer lo que vos te decís, porque hacer una afirmación y decir, yo me imagino con una Lamborghini y no sé qué cosa, y con un Golden Retriever y no sé qué mierda, y una mujer que está buenísima y no sé qué, está todo re bien, ¿no? Que no está mal, y eso es totalmente posible, todo en su manera entra, ¿no? Pero es la consistencia, y vos, demostrando dónde estás hoy, esos 5 años que pusiste esa imagen es porque fuiste consistente y tomaste acción todos los días. Y eso va a lo del compound effect, el efecto compuesto, viste, también en un gran libro que es un poquitito cada día y eventualmente se va a multiplicar y multiplicar y todo. Entonces, lo mismo con eso, con la visión. Y yo totalmente soy creyente en eso. Y hay que ser... Claro. Y ahora es muy difícil porque ahora uno se puede caer en ese agujero de negativismo. Uh-huh. Y de cómo llego fin de mes y eso, y eso también se me cruza a mí, a cualquier persona. Yo no estoy inafectado de eso, creo que Juan ni nadie, pero es como vos afrontás, y creo que, por ejemplo, no para decir, pero Rock, viste Rock Thomas, él dice, lo tengo escrito acá, dice, tienes que preguntarte todos los días en inglés, what's great about what's happening great now, ¿no? ¿Qué es increíble lo que está pasando ahora? Siempre algo como que realmente pones a diseccionar, viste, como cortar los pedacitos y decirte, pará, bueno, okay, pero es difícil, tenés que tomarte un descanso, y creo como lo dijiste, me parece perfecto. Así que, Juan.
Ya, lo que me gustó a mí es la parte que dijiste que grabaste todas las metas que querías hacer como en 5 años. Eso me gustó mucho porque la verdad que nunca lo había escuchado, que te grabas a ti mismo y luego lo escuchas todos los días, y entre más lo escuches y más hagas, más realidad se puede hacer los sueños que tenías ahí. Y eso me gustó mucho. Y eso también lo voy a compartir yo. Gracias. Eso.
No, sí, gracias. Y otra ventaja, creo yo, de eso es que te dice, bueno, si tú estás oyendo una visión y si esa visión no te emociona, es que no estás pensando lo suficientemente grande, ¿verdad?
Uh-huh. Tal cual. Claro. Pero bueno, Rolando, ahora que vamos resumiendo la entrevista, ¿dónde los oyentes pueden saber un poco más de vos? Igual, digamos, página web, email, teléfono, igual lo vamos a poner en las notas del capítulo, pero si sí puedes compartir.
Te voy a ser honesto, últimamente no he estado muy activo dentro de social media, me he estado enfocando en crear otras cosas, pero como te mencioné antes, es algo que estoy tratando de construir más, así que sí, de momento tal vez por Instagram es la mejor manera de conseguirme, y es @Rolando_Archila, pues seguro que lo podemos tener ahí en las notas también, y sí, bueno, eso es de momento cómo me pueden encontrar.
Perfecto. Bueno, Rolando, si al menos si Juan, vos tenés una última pregunta.
No, gracias, Rolando, por la historia. Gracias por todos los consejos que también nos diste. No solamente a nosotros, pero también a nuestros oyentes.
Bueno, Rolando, muchas gracias por eso. Y bueno, a todos tus oyentes, por favor, pongan like en cualquier plataforma que están escuchando. Nos ayuda mucho a promocionar un poco y bueno, que más gente tenga acceso a escuchar un poco de historias de lo que es posible y guiarse con gente que lo está haciendo. No gente que lo hace en teoría, pero gente que lo está haciendo. Y para vivir una mejor vida, tanto para ustedes como para sus seres queridos. Así que, por favor, mantenga la fe, positivismo, cabeza arriba, que de esta salimos todos, pero salimos juntos. Así que, por favor, sean precavidos. Acuérdense, cuando todo es una mierda, miren un poco más lejos que hay oportunidades, ¿ok? Así que muchas gracias a todos. Adiós.